Bueno, a ver, nosotros estamos hace tiempo que buscábamos un proceso de inserción de la energía eólica en proyectos de productivos, digamos, de usos productivos de la electricidad, y así fue como nos encontramos con el equipo del INTA, que estaba trabajando en horticultura, y encontramos ahí una posibilidad interesante para traccionar riego por goteo a través de bombeo de agua impulsado por energía eólica. Así que bueno, en eso estamos trabajando desde hace unos años ya, y bueno, y vamos por más, y de eso se trata un poco la charla que vamos a estar dando el lunes próximo.
El desarrollo que ustedes están haciendo, ¿qué incluye? ¿Incluye el desarrollo tecnológico de los molinos? ¿Cómo es el trabajo que hacen? ¿O eso lo tienen derivado en otra área?
No, sí, en realidad nosotros no desarrollamos el aerogenerador, sino que tomamos un desarrollo de un ingeniero escocés, que es Hugh Pigott, es el aerogenerador de autoconstrucción más utilizado del mundo, es un diseño súper probado, y lo que tiene, digamos, de novedoso es que justamente se puede autoconstruir, y eso permite su difusión. Entonces nosotros comenzamos nuestra fundación abocados a esa difusión de la tecnología, para que cada vez más personas, escuelas, pudieran aprender a construir un aerogenerador y saber un poco más de esto de la energía eólica, ¿no? Nosotros lo trajimos a la Argentina en el año 2010, que lo habíamos conocido este diseño trabajando en una experiencia en el exterior, y lo trajimos a la Argentina y empezamos a difundirlo a través de proyectos educativos y de desarrollo rural. Y bueno, y el trabajo que estamos haciendo ahí en Chubut tiene mucho que ver con esto, con la fabricación de los aerogeneradores en escuelas técnicas, lo cual también ahí, digamos, encontramos otros beneficiarios, que son los estudiantes y docentes de escuelas técnicas, que van aprendiendo con un trabajo bastante integral, porque se trabaja con madera, con metal, con electricidad, para poder fabricar los aeros. Así que bueno, ese también es como otra beta del proyecto, digamos.
Ajá. ¿Cómo es esto del acuerdo con escuelas técnicas aquí en la zona nuestra? ¿Están también trabajando ya con alguna de las técnicas de la zona?
Sí, estamos trabajando con el Politécnico de Esquel. Ajá. Ya hemos construido aerogeneradores con ellos, instalado. También trabajamos con otras escuelas de la zona técnicas. Y bueno, y hay algunas que ya también se han interiorizado por su propia cuenta y están fabricando. Bueno, se va realmente difundiendo el conocimiento. Y bueno, y estamos queriendo incluir más, así que eso también es parte de la charla. Las instituciones interesadas también se pueden acercar y conversar.
¿Qué tal, Luciana? Guido la saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Guido?
Preguntarte sobre lo interesante de estos generadores de energía, porque bueno, en la provincia del Chubut ha habido otras experiencias con respecto a la instalación de molinos eólicos para generar energía, pero siempre ha tenido la problemática particular de problemas con los repuestos, la falta de baterías para poder mantener la continuidad de estos proyectos y demás. En ese sentido, ¿cómo es el mantenimiento particular de estos productos?
Bien, bueno, esto es un aerogenerador robusto y sencillo, y que está diseñado para soportar en lugares aislados y con vientos fuertes como los de la Patagonia. Es un diseño escocés, y en Escocia hay vientos muy parecidos a los de la Patagonia, así que como otro lugar que se hermana con la Patagonia, único en sus vientos, la verdad. Así que, a ver, hay varias cosas ahí. Nosotros, por un lado, promovemos la creación de polos, de equipos técnicos locales de mantenimiento de estos sistemas, porque, bueno, el mantenimiento es una parte clave de todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, que sea de autoconstrucción, sirve para que todo aquel que haya participado pueda colaborar en el mantenimiento, en la reparación, en lo que sea. Por otro lado, creamos grupos específicos que visitan a las instalaciones y van haciendo mantenimientos, recapacitaciones, porque capacitamos a los usuarios finales en el mantenimiento básico de los aerogeneradores. Y bueno, y estas experiencias que contabas, claro que las conocemos, se han instalado muchos aerogeneradores con programas del gobierno, pero bueno, son cuestiones de las que también se aprende, ¿no? al hacerlo tan masivamente tiene la dificultad de que el mantenimiento es mucho mayor, y bueno, en su momento bien se organizaron los grupos de mantenimiento, después hubo dificultades con los fondos, y ya al no tener fondos para operar, eso dificultó que los equipos técnicos pudieran llegar a hacer los mantenimientos de los equipos. Pero bueno, la metodología nuestra es distinta, en tanto capacitamos mucho al usuario final, cosa que es más difícil de hacer desde el Estado en un proyecto tan masivo.
Claro. ¿Cuál sería, Luciana, el costo que tiene la construcción del aerogenerador para el usuario, digamos, ¿no? Si el usuario necesita, ya toma la decisión de instalar un aerogenerador, ¿cuánto le cuesta eso, incluido las baterías y toda la instalación?
Y una instalación final de un aerogenerador con toda la electrónica de potencia, baterías, todo, está costando alrededor de los $3,000, $3,500 aproximadamente.
Claro, es un monto.
Pero bueno, importante. Lo bueno que tiene es más o menos lo que cuesta un aerogenerador comercial, o menos incluso. Uh-huh. Pero bueno, además que si alguien se lo quiere construir, se lo va construyendo en cuotas, porque primero hay que comprar algunos materiales y empezar a trabajarlos, y eso te toma tiempo, así que claro. Tenés ahí el tiempo de ir juntando más para seguir comprando otras piezas.
Claro. ¿Y las baterías son de qué vida útil aproximadamente?
Las baterías tienen una vida útil de depende qué tipo de baterías y cómo se las use, pero entre 4 y 7 años pueden durar. Y ahí, bueno, esa es otra de las grandes puntos del mantenimiento, ¿no? Porque porque justamente son un componente costoso. Entonces, ahí es donde mueren muchos de estos programas del Estado, donde, bueno, se instalan baterías y después quién las vuelve a comprar, digamos. Ay, bueno, hay de todo, ¿no? Ahí hemos visto gente que se le enchufó la del camión, los que tenía a mano para que siguiera andando, pero bueno, no es lo óptimo. Y bueno, ahí nosotros por eso es que quisimos llevar esto de la energía eólica hacia un aspecto productivo y que genere una economía, una rentabilidad económica para las familias, de modo que también, aparte de mejorar su calidad de vida, puedan pagar los costos de mantenimiento que esto tiene, porque si uno instala estos sistemas para solamente para la luz y prender una tele, una radio, y bueno, cuando se te muere la batería, ¿con qué plata lo vas a pagar, digamos? Entonces, bueno, era un poco la motivación, ¿no? Poder remontar un poco la economía de la estepa, y también, bueno, lo que tiene que ver con esta charla, y que es un poco lo que estamos buscando, es poder generar otro tipo de actividad productiva en la zona. Hay muchas familias que hacen horticultura, pero por ahí para usos domésticos, para autoconsumo, y la verdad que la horticultura es altamente rentable, de bajo impacto ambiental. Uh-huh. Y comparado con la producción típica de la estepa, que bueno, tenemos estudios que muestran que actualmente las ovejas y las cabras son de baja rentabilidad, y incluso para el 95% de los productores del Chubut ya no es rentable. O sea que hay una situación apremiante ahí que hay que atender, y que está bueno que se puedan generar también otras producciones, ¿no?
Luciana, ¿cómo te va? Te saluda María.
Hola María, ¿cómo estás?
Te quería consultar si habías tenido contacto con los proyectos anteriores que se instalaron en el gobierno de Das Neves. Acá un oyente nos dice, por ejemplo, que intentaron hacer algunas pruebas, que esos molinos, en el caso de Pocitos de Quichaura, no funcionaron. Decía que habían tenido un problema con las baterías también. No sé si vos, o si ustedes tuvieron eso como antecedente para esta experiencia.
Sí, bueno, claro, lo conocemos de muy de cerca, toda la experiencia de lo que ocurrió, y permanentemente nos consultan para que recuperemos esos aerogeneradores, pero claro. Los hemos estudiado también, y hay varias cuestiones, digamos. Por ahí son aerogeneradores que en algunos casos no se bancan los vientos tan fuertes de la Patagonia, han volado hélices, o sea, hemos visto cosas de ese tipo, depende de la zona, ¿no? Hay lugares con vientos muchísimo más fuertes que otros. Pero bueno, nos ha pasado que bueno, es una máquina cerrada, industrial, no se puede reparar un el generador en sí mismo, digamos, el alternador, es como que son tecnologías distintas a las que trabajamos nosotros y bueno, lo que hemos visto en algunos casos es que solamente pudimos reaprovechar torres o incluso solo las bases de las torres, claro. En algunos casos en donde hemos intentado recuperar algunos de estos equipos. Pero bueno, conocemos también una experiencia del INTA, del gobernador Costa, creo que, si no me equivoco, que hicieron un proyecto de recuperación de algunos de estos aerogeneradores y bueno, intentaron recuperar unos 10, terminaron pudiendo recuperar creo que 5 o 6 nada más, claro. Y bueno, y eran de los que se habían instalado en la última tanda, digamos, los más nuevitos. Con lo cual, bueno, no es una tarea fácil y además, bueno, implica también toda una logística de ir primero, revisarlos, es otro proyecto, digamos.
Está bien. Luciana, con respecto al tema de la producción, ¿qué permitiría este aerogenerador respecto del bombeo, por ejemplo, para generar agua o no sé, digamos, cuál es el esquema, digamos, de generación energética para poder proveer de riego? Bueno, obviamente hay que tener una perforación, igual, todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es un poco la idea, el cálculo que ustedes tienen respecto de la capacidad de uso que tiene este molino?
Sí, bueno, a ver, nosotros estamos instalando aerogeneradores pequeños, porque este aerogenerador se puede construir en 6 potencias distintas que van hasta los 1000 watts. Estamos instalando aeros de 350 watts y con eso se puede abastecer un predio de un cuarto de hectárea, 2.500 metros cuadrados tranquilamente.
Uh-huh. O sea que para una
tenemos algunos proyectos de ese tamaño y ahora estamos haciendo algunos un poco más pequeños como para poder llegar a más productores.
Bien. ¿Hay algún proyecto ya en marcha como para ver, o sea, si los productores, bueno, esto supongo será parte de la charla del lunes, ¿no? Contar sí. para que los productores puedan encontrar o ver un poco la referencia en in situ?
Sí, tenemos ya 2 proyectos en marcha desde el año pasado y este año sumamos 3 nuevos con toda la tecnología productiva, digamos. Así que sí, se pueden ver, de hecho es parte del convenio que firmamos con los productores, que se puedan hacer visitas y de hecho lo hacemos. Esta vez no organizamos para ir con los productores porque estábamos con un montón de otra agenda, pero bueno, más que nada queremos convocar a productores que estén interesados en hacer una producción nueva. En general son productores jóvenes y eso está bueno también.
Claro, eso te iba a decir.
Porque... productoras, porque hay muchas mujeres trabajando en estas cuestiones de horticultura. Sí, decime.
No, eso te iba a decir que, digo, cuando se habla de transformar la producción de la estepa, bueno, la verdad es que hay también toda una cultura, toda una tradición, ¿no? Que cualquier tipo de innovación productiva es una tarea de largo plazo, de mediano plazo por lo menos, y que eso requiere, digamos, no solo del conocimiento, sino también de la inserción en terreno, ¿no? Para que eso pueda, digamos, llegar a buen puerto, ¿no? No es suficiente solo con el lo que se dice ahora el know-how, ¿no? El conocimiento, sino también la posibilidad de que los técnicos en terreno puedan acompañar este tipo de procesos, ¿no?
Sí, eso es parte de los proyectos que hacemos, o sea, es un acompañamiento constante, digamos, que hacemos desde el INTA y desde nuestra fundación, porque estamos trabajando codo a codo con el INTA en estos proyectos. Y trabajamos, a ver, primero con productores que estén interesados en esto, en meterse, les explicamos que es una actividad intensiva, muy distinta de las actividades extensivas de cría de animales, porque hay que estar permanente, porque hay que sacar yuyo, porque después hay que cosechar, porque hay que abrir, porque hay que cerrar, porque hay que regar. Abrir y cerrar me refiero a los microtúneles.
Sí, claro.
Eso pensando, bueno, son muchísimas microtareas que hay que estar permanente ahí atendiendo a esas plantas, ¿no?
Está bien. ¿Y ustedes están trabajando básicamente en la producción de frutillas o hay múltiples cultivos que están propiciando?
No, nos hemos enfocado ahora en la frutilla porque es un cultivo que se da muy bien, que tiene unos orígenes patagónicos. Entonces prende bien, es robusta para producirse en la estepa, se da muy muy bien, muy rica y es muy rentable. Entonces, como para generar una idea, un polo productivo que tenga una identidad propia, ¿no? Claro. Hemos creado ahí una identidad de marca que se llama Frutillas del Viento y que Ajá. Que tiene que ver con este sueño, digamos, de crear esto, pero también estamos buscando impulsar actividades nuevas, ¿no?
Y el INTA acompaña en el tema de la comercialización, ¿cómo piensan esa cuestión? Digo, porque sería otra pata del proyecto.
Sí,
¿no?
Tal cual, estamos trabajando también en ese aspecto, o sea, son muchas aristas que se disparan, así que sí, codo a codo con el INTA también en esos temas.
Luciana, con respecto, justamente hablando de lo del INTA, con respecto a los materiales que se utilizan, bueno, son materiales como la madera, había algo más, las resinas, bobinado, el montaje del generador, que eso es parte de la capacitación que ustedes ofrecen, y además metal, ¿qué tipo de metal utilizan?
Se utiliza acero, todo lo que es la estructura del aerogenerador se cortan piezas, perfiles, tubos de acero y se suelda. Y los caños de la torre también, es una torre rebatible para poder hacer mantenimiento en el suelo, uh-huh. O sea que es también clave. No. Así que sí, todo es de acero. Eso es lo que más dura.
Te preguntaba porque había en su momento, cuando se hablaba de la experiencia de sustitución de importaciones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, siempre se hablaba de la posibilidad de tener molinos y que a veces se utilizaban molinos con aluminio, que eso generaba otros costos, y bueno, el acero es producido en la Argentina, entonces estaba bueno saber de dónde salía.
Ese debate que vos estás mencionando tiene que ver con los aerogeneradores de alta potencia, grandes parques eólicos y la inyección a la red, claro. Y ahí se armó un debate sobre la necesidad de promover producción local, industria argentina, claro. Pero a la vez la tecnología de semejantes desarrollo está afuera, no la tenemos todavía acá, entonces bueno, se hizo un híbrido en donde...
Claro, eso está buenísimo porque...
Los primeros parques vinieron de afuera y a partir de un momento, bueno, las mismas empresas instalaron plantas acá de producción local, o sea, fue generando toda una economía.
Está buenísimo, sí, por eso la preguntaba.
Luciana, bueno, vamos a reiterar a los oyentes y a las oyentas que cómo hacen para participar de la charla, si quieren participar.
Bueno, a ver, no son charlas abiertas a todo público, la charla de las 10 de la mañana del lunes es para instituciones, para la prensa, para poder contar los detalles técnicos del proyecto, para técnicos y técnicas de las instituciones también, universidades, otras organizaciones de la zona, gente del INTA y otros institutos que haya en la zona, hemos invitado a todos ellos. Y también la de las 2 de la tarde es para productores que estén especialmente interesados en iniciarse en una producción así o que ya estén trabajando y quieran potenciarse, para conversar y bueno, ahí les...
Y si no sé, si hay alguien que no se enteró, si hay alguien que no se enteró, se está enterando ahora, ¿con quién se comunica para ver si puede participar?
Se puede comunicar con info@500rpm.org o comunicarse con el INTA. Con Camila Antimán, que también está trabajando con nosotros.
Perfecto, muy bien. Así entonces aquellos productores interesados en el desarrollo de este tipo de experiencias que se pueden comunicar y participar el lunes a las 2 de la tarde en la charla. Gracias.
Exacto. Y perdón, hay unos condimentos que tienen que tener en cuenta. O sea, los productores que buscamos ya tienen que tener acceso al agua porque no hacemos perforaciones. Uh-huh. Y tienen que estar fuera de la red eléctrica, o sea, no tienen que tener acceso a la energía eléctrica. Estamos trabajando con esos productores.